¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, Pepe. Buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 30ª jornada, jornada número 30, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Como cada domingo de resurrección, empezamos un poco más tarde porque acabamos de recibir la bendición Urbi et Orbi del Papa León. Aunque algunos no la merecéis. Bueno, Evia sí. David también. Hernández, desde luego que sí. Eri, el que más se la merece. Armenteros, así. Así ya no se la merece.
No.
Pero clarísimamente. Bueno, pues que empezamos como cada domingo resurrección y ahora tendremos un recuerdo a la Pascua de Padrón. ¿Qué tal? Importante fecha era para Pepe Domingo. Con esta jornada 30 de Primera División y jornada 34 en Segunda. Desde ahora y hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, son 13 horas y 8 minutos de radio y de deporte. Y probablemente de atasco, porque es operación retorno de la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, así que también les mantendremos informados sobre eso. En Primera División hoy tenemos 4 partidos. Se abrirá el telón en Getafe a las 2 de la tarde con el Getafe Athletic de Bilbao. 4:15 Valencia-Celta. 6:30 Salvación en juego en el Tartiere Real Oviedo-Sevilla. El Oviedo es último y el Sevilla está solo 2 puntos por encima del descenso. Y a las 9 de la noche Deportivo Alavés Osasuna en Mendizorroza. Queda para mañana el Girona-Villarreal. En lo que es la lucha por el título de Liga, el sábado de ayer, el sábado santo, le asestó una estocada a la Liga tremenda, porque perdió el Madrid Mallorca 2, Real Madrid 1, y ganó el Barça Atlético Madrid 1, Barça 2, con lo cual ahora el Barça le saca ya 7 puntos a falta de 8 jornadas al Real Madrid, aunque quede pendiente todavía un Barça-Real Madrid. Además de esos dos marcadores, la Real Sociedad le ganó 2-0 al Levante para meterse en Europa, y el Betis y el Español empataron a 0. Que hacía 60 y tantos partidos que no teníamos un 0-0 en Primera División. En Segunda División, ayer se jugaron 4 partidos. Cádiz 1, Córdoba 3, Albacete 2, Burgos 3, Depor 1, Málaga 1 y Cultural 1, Real Valladolid 0. Hoy, 2 de la tarde, Eibar-Ceuta, los perseguidores de la zona del playoff. 4:15, el líder, Andorra Racing de Santander. El Racing le saca ahora mismo 2 puntos al Deportivo de La Coruña, que ya ha jugado. 6:30, 2 partidos. Almería Leganés. Importante arriba y abajo. Y Unión Deportiva Las Palmas Huesca. 6:30, que son 5:30 en Canarias. Importante arriba y abajo. Y a las 9 de la noche, 2 que están en descenso. Zaragoza Mirandés. Pero si el Zaragoza gana, se pone a 1 del Cádiz, a 1 de la salvación. Quedan para mañana el Castellón-Granada y el Sporting de Gijón, Real Sociedad B. A las 7 el primero, a las 8:30 el segundo en el Molinón. En fútbol internacional hoy hay muy poquita cosa. En Italia, por ejemplo, no había nunca fútbol los domingos de resurrección. Hoy tenemos 3 partidos, no hay partido de la mañana, no hay partita de la matina. El líder juega contra la Roma a las 9:45 en el partido más destacado. Y en Inglaterra se completan hoy las semifinales de la Copa. Se han metido en la Copa Buena, en la FA Cup. Se han metido ya el City, el Chelsea y el Southampton, un equipo de segunda que se cargó al Arsenal. Hoy, 2 equipos de primera frente a frente, 5:30 en Londres, West Ham, Leeds United. En Primera Federación, en la mañana del domingo, tenemos ya varios partidos en juego. En el grupo primero, solo uno, Arenteiro 0, Arenas de Guecho 0, minuto 24. Y mismo minuto en segunda y también sin un solo gol, Alcorcón 0, Hércules 0, Algeciras 0, Ibiza 0. Hoy juega en este grupo el Sabadell para recuperar el liderato. Tiene que ganar a las 6:30, a las 6:15, perdón, en su estadio al filial del Betis. Fuera del fútbol tenemos baloncesto. En la pasada madrugada Adai Mara, que ya era el primer español en jugar la Final Four de una liga universitaria en Estados Unidos, se convirtió en el máximo anotador de su equipo y en el primer español que juega la final de la NCAA, de la liga universitaria. Va a jugar la final de la Final Four. Adai Mara, el jugador de Zaragoza, de 2'20, 26 puntos anotó. Encima hizo su mejor partido, su máxima anotación con los jugadores de Michigan, que ganaron a la Universidad de Arizona, 91-73. Les espera en la final la Universidad de Connecticut el próximo martes, madrugada del martes. En nuestro baloncesto tenemos dos partidos en la mañana del domingo. Desde las 12:15 tiene que estar ya en marcha el Manresa-Baskonia. Manresa, Manuel Espósito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco y oyentes de Tiempo de Juego? Sí, partido ya en juego en el Nocungos, con objetivos completamente opuestos para manresanos y basconistas. Manresa, que quiere resucitar para alejarse del descenso ante un Baskonia que llega tras vencer al Madrid en Euroliga y pretende mantener su posición de cabeza de serie de cara al playoff. 4:40 para llegar al final del primer cuarto, Manresa 14, Baskonia 11.
Ahora en un par de minutitos empieza a las 12:30 el Lleida-Tenerife, la Laguna-Tenerife. A las 5 de la tarde tendremos Real Madrid-Andorra, a las 6 Valencia-Basket-Breogán y a las 6:30 el Zaragoza-Barça. En ciclismo, los amantes del ciclismo tienen otro clasicón. Ahora les da por llamarle monumentos a las grandes clásicas. Es el Tour de Flanders, que decíamos en Los Simpson. El Tour de Flandes va toda la tropa. Quiere decir, va a Pogacar y los que quieren ganar a Pogacar, supongo, ¿no, Erifrade?
Sí, y ha habido movida porque a falta de 200 kilómetros o así ha habido un paso a nivel. Medio pelotón lo ha pasado, medio pelotón no. Los que lo pasaron se llevaron la bronca del panel de comisarios por haberlo hecho en condiciones de poca seguridad. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto hoy y en el futuro por el sistema de penalizaciones que hay. Pero bueno, la carrera se volvió a reunir y ahora mismo tenemos a un grupo de 13 escapados, donde lo más parecido a un español, tienen 5 minutos de ventaja, es el uruguayo Eric Antonio Fagunde.
Lo más parecido a un español,
sí. Pero tiene su sentido porque este ciclista uruguayo, que ahora está en el Burgos, entró a España por el Club Ciclista Cortizo, Club Ciclista Padronés. El día de Pascua se está dando el homenaje y va representando al Burgos junto con su compañero mongol, Jean Valjean Saint Bayard.
No digo ni pío, porque ya no sabía si estabas invitado en chistes y
no,
era
no,
una...
que de Mongolia.
Vale. En tenis tenemos a la joven promesa del tenis español, Rafa Jódar, ya en una final. Es una ATP 250 y es la final de Marrakech. Jolín, ¿cómo se llama el argentino que juega la final? Trangeliti. Bueno, algo así. Pero lo importante es que Rafa Jódar está en la final. ¿Y qué bacala quieres contar de golf?
Bacala no. Andrea Revuelta, la madrileña, subcampeona en el Aguan, que es el Open de Augusta femenil.
El agua.
El Aguan. Aguan.
Acuático.
Aguan.
Bajo agua.
Subcampeona. Fantástico.
Pero el Open de Augusta femenino, amateur.
Amateur, claro.
Ah, pues qué bacala. Bueno. Bueno, bacalaíta, bacala. Que es amiguita, ¿no? Trinque, sí. Bacala.
Y Paula Martín, novena.
Desde ahora ya hasta la 1:30 de la madrugada, 12:30 en Canarias, 13 horitas para vivir con ustedes lo que quieran. Si nos quieren mandar mensajes, facebook.com/tiempodejuego, en x@tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Allá vamos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Como es domingo de Pascua y la Pascua en Padrón es una fiesta muy especial, el pueblo de Pepe se ha acordado hoy de Pepe. Pepe siempre ponía los domingos de Pascua un paso doble, porque era el paso doble que sonaba en su pueblo, en su tierra. Es el paso doble Ponte Areas. Paso doble creado por un gallego. El nombre del gallego lo tenía que buscar porque es que no lo había oído en mi vida. Reveriano. Don Reveriano Soutullo, que nació en Puente Areas, precisamente, creó este paso doble, Ponte Areas, que hoy seguro que ha sonado, como siempre, en el domingo de Pascua en Padrón. Aprovecho para mandarle un beso muy grande a Matías, hermano de Pepe. Y para darle las gracias a Terio Carrera, que es compañero de la televisión galega, y que ha hecho el pregón de la Pascua en Padrón y ha tenido unas palabras muy bonitas.
Es un crack,
en la plaza Pepe Domingo Castaño, frente a Rial. Palabras muy bonitas sobre Pepe y sobre Rial. Así que un beso para toda la familia de Pepiño. Como la Semana Santa de España es especial, me ha dado por pensar, y en Europa, en Italia ya sé que es especial, tan especial que nunca había, los domingos de resurrección nunca había fútbol. Ya han empezado a meter partidos.
Creo que la temporada pasada ya sí que hubo, pero desde 1978 no había fútbol. Rompieron,
antes era todo el sábado a las 3, se hacía todo el sábado a las 3, antes, te digo, hace 15 años y durante un par de décadas por lo menos. En Italia ya sabemos que se celebra la Semana Santa. En Alemania nos lo dijo Rosalía que no había gran cosa. Así que vamos a preguntar en Francia y en Inglaterra. Es decir, ronda de, mini ronda de corresponsales en París. Asunción Serena, hola Asunción, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo se dice Semana Santa en francés?
La Semaine Santa.
Semaine Santa. ¿Santa?
Saint.
Saint. Semaine Saint. Qué copiones sois.
Sí.
Poco original. Lo habéis llamado Semaine Santé de milagro. O sea, es que no hace falta ni saber francés.
No hacía falta discurrir mucho, ¿no?
¿Es especial la Semana Santa en Francia o en algún lugar de Francia?
Pues es especial porque el lunes es fiesta. Es lunes de Pascua. Y es fiesta en toda Francia.
¿Solo un día de fiesta es...?
Solo un día de fiesta. Y luego lo que es el tema religioso, pues hay muchos, como se dicen, oficios de Semana Santa, o sea, lo que son las celebraciones.
Pero procesiones y eso por las calles nada, ¿no?
También, sí.
¿Ah, sí?
Sí, cada vez hay más, porque tienen, está como resurgiendo, ¿no? Y entonces hay, pues, por ejemplo, Vía Crucis, hay Vía Crucis por las calles, por ejemplo, en la avenida Matignon, que es Matignon o Montaigne, que es la donde están todas las joyerías y todo eso. Por ahí hay un Vía Crucis, luego también hay en Sacré-Cœur otro. Sí, sí, sí que hay.
Ah, pues el Sacré-Cœur tiene ese bonito, ¿no?
Sí, sí, mucha gente. Pero no es tan... O sea, es más sobrio que en España, mucho más sobrio que en España.
Vale, vale.
Pero está bien. Y luego lo que ha habido es todos esos bautizos, que ha habido más de 20.000 este fin de semana.
¿Y en los cuales hay semana de vacaciones o no?
¿Semana de vacaciones, Semana Santa?
Sí, en los goles, digo.
Ah, no. ¿Lunes?
Solo el lunes.
Solo el lunes.
Ah, vale.
Pero,
vale.
En los colegios es que ahora dentro de nada son las vacaciones, ¿eh? Dos semanas.
¿En dos semanas? ¿Las de verano?
No.
Ah, el break semanas, este de primavera.
Esto es.
¿Y allí cómo se le llama eso?
Pero hay esto lo que tiene es que está dividido en Francia, no todos los se lo cogen al mismo tiempo, está dividido en tres zonas, entonces esto hay que calcular si estás en la zona 1, la zona 2 o la zona 3 para saber cuándo te tocan, porque es con una semana de, o sea, unos empiezan la semana 1, otros empiezan la semana 2 y otros la 3, para no coincidir todos en los mismos sitios.
Ah, vale, vale.
Está bien pensado para el turismo.
Yo qué sé, ¿no? Es que en España de repente apareció una tradición que era la Semana Blanca, ahora no me acuerdo si era ya enero o febrero, que también es
febrero, era, ¿no?
Le daban ahí otra semana.
La han ido quitando y la han ido distribuyendo de manera diferente, creo.
Ahora ya no existe la Semana Blanca.
Creo que no, creo que han ido metiendo algún viernes, algún lunes.
Bueno, ya no hay, creo.
Aquí existe, sí,
pues,
sí.
Feliz.
Oye, y lo que hay, por supuesto, es hoy, que esto sí que está todo el mundo en ello, la caza de huevos de chocolate, los huevos de Pascua.
¿Y eso qué?
Eso en todas las casas, si tienes jardín, pues en el jardín, si no en la casa, donde sea, y si no hay mucha gente en los museos, en los parques, todo el mundo organiza la caza de los huevos de chocolate, todos los esconden y los niños tienen que ir, pues eso, buscándolos.
Qué bonito.
Y los mayores también.
¿Pero es americanada o eso es francés?
Existe desde hace muchísimo tiempo, porque antes era con huevos de verdad.
Vamos a ver, americanadas hay muy pocas.
Pero esto no es
todo
americano.
Lo que hacen los americanos
no.
Viene de Europa, casi todo.
No.
Bueno,
entonces,
los huevos
esto
de Pascua
además,
son europeos de toda la vida. ¿No? O sea, es catetillo.
Sí.
Tú con el flamenco estás ya piensas que todo lo demás es yankee.
El flamenco, no, pero me refiero que hemos exportado cosas.
Sí. Y luego
hemos recuperado.
Sí, sí.
¿No has oído hablar de los huevos de Fabergé?
Sí, claro.
Pues imagínate si es europeo.
Sí, eso, sí,
los huevos
sí.
De Pascua de Europa de toda la vida. Gracias, Asunción. Feliz Pascua.
Un abrazo, igualmente.
Vamos a London, en Inglaterra. Supongo ahí son menos católicos, me parece. Mira, a lo mejor en Irlanda sí, si se celebra la Semana Santa, eso no lo sé. Eva Millán, corresponsal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Existe la Semana Santa en Inglaterra? No.
Bueno, existe. Católicos no son, lógicamente, gracias a Enrique VIII y a Catalina de Aragón, a su divorcio que provocó ese cisma en la Iglesia Católica. Y, lógicamente, el rey de Inglaterra es el rey, es el jefe de la Iglesia Anglicana.
Sí.
Pero sí que existe la, La Semana Santa en inglés se llama Easter y también aquí tenemos esa caza de los huevos de Pascua. Y lógicamente, como jefe de la Iglesia Anglicana, pues el rey tiene un papel bastante destacado. El Jueves Santo, por ejemplo, es una de las grandes tradiciones que hay en el Reino Unido, que siempre preside el monarca de turno, tiene 800 años, y es un día en el que el rey va a una iglesia determinada y en el pasado daba limosna a los pobres. Hoy en día da una serie de monedas que son conmemorativas. Pero hay muchas tradiciones vinculadas a la Semana Santa.
Pero es festividad, o sea, durante la semana no hay coles, hay días de fiesta o...
Pues son festivos el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, es decir, es un puente que es de los pocos que hay en Reino Unido porque la cultura del puente aquí no existe, de hecho los festivos siempre tienen que caer, siempre se pasan al lunes para que no estén en medio de una semana, pero sí que el Viernes Santo y el Lunes de Pascua son festivos y vacaciones escolares son 2 semanas, medio mes de vacaciones escolares. O sea que
pero justo ahora, coincidiendo con la Semana Santa.
Justo ahora, arrancan la semana propiamente dicha previa a lo que sería la Semana Santa tradicional.
Oye, pero los niños viven ahí muy bien, ¿no? Porque luego
viven
también...
cada 6 semanas, tienen una semana de vacaciones. Cada 6 semanas, se llama en inglés half term, que es como a la mitad del término porque se supone que están más cansados. Y después en Semana Santa tienen 2 semanas. Lo que pasa que en verano tienen menos, en verano acaban el colegio a final de julio y comienzan muy a principio de septiembre. Entonces ahí es lo que pasa, que el verano dura menos, pero tienen más parones a lo largo del año, que como podéis comprobar para las familias es una pesadilla.
Yo no sé qué preferiría, digo como niño, es que los veranos de 2 meses y medio mola mucho, eso es inigualable.
Sí, pero parar cada 6 semanas...
Sí, eso por ejemplo para Andrea es lo que vamos a hacer con Andrea, vamos a soltar cada 6 semanas, le damos una libre.
Es logísticamente para las familias es muy complicado, porque además lógicamente pues es todo el país, no es que se paralice, pero todo el mundo tiene el mismo problema, todo el mundo se quiere coger las vacaciones en la misma semana y es complicado en ese sentido.
Oye, hay un peliculón ahora que has mencionado a Enrique VIII y donde empieza la Iglesia Anglicana a separarse. Bueno, empieza, no, se separa del catolicismo, que es de los años 60, ¿eh? Es Un hombre para la eternidad, de Fred Zinnemann.
Sí,
es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón.
Sí, de hecho, aquí estuvo el año pasado la obra de teatro en el West End, que es el equivalente a Broadway en Londres, y uno de los actores británicos más conocidos era el que hacía del gran asesor, que lógicamente no acaba bien.
De Tomás Moro.
No es un spoiler, pero efectivamente.
Sí, hombre,
sí,
no,
estuvo
no,
la obra aquí en el West End.
Está muy bien, de verdad. Y comprendes que el anglicanismo es una vaca a la espada. O sea, es un rey que porque el Papa no le da la bendición a que se separe, pues dice, pues toma por saco, a partir de ahora mando yo. Y está bien, es una peli que está muy bien, si a alguien le gusta el asunto histórico. Muy bien, ¿qué vas a hacer hoy en tu domingo de Pascua?
Pues trabajar, mira, me tenéis ahora aquí vosotros y como está el rey también haciendo cosas, pues...
¿A esto le llamas trabajar? ¿A ponerte un rato con unos amigos por teléfono y contarnos?
Bueno, esto y luego no, esto no, esto es una conversación, digo, después de estar con vosotros me voy a trabajar. Así que sí, porque el rey ha estado presidiendo el domingo de Pascua y lógicamente es muy importante.
¿Qué tal te lleva con el rey, bien?
Pues muy bien, hombre, hay que llevarse bien con el rey, que es el que manda.
¿Te cae bien Camila?
Me cae muy bien Camila, soy camilista. Sí, lo siento, soy camilista. Creo que la muerte de Diana temprana pues la ha convertido en una santa. Tendríamos que ver cómo habría evolucionado, si se habría convertido en una especie de Sarah Ferguson. Y Camila es una tipa que lee, es una tipa que le gusta su bebida, le gusta su pitillo, es una mujer que claramente te lo puedes pasar moderna. Bien con ella.
Te gusta porque lee, bebe y fuma. Es
pues
magnífico.
Sí, es una persona con buen gusto, así que yo soy muy camilista. Sí, no se puede pedir más de una mujer de esa edad.
Oh. ¿Y eres de Kate o no?
Sí, pobrecita, sí, sí.
Vale.
Creo
de
que es
Sara. Pues,
no, por favor, jamás, no lo seáis ninguno.
¿Sara quién es?
Ferguson.
Sara Ferguson. Esa también te tomará lo que quiera, pero no, es nada. No, ninguno de los dos. Y además es que hoy en día son personas no gratas. De hecho, las hijas de Andrés y de Sara hoy no acudieron a ese servicio de Pascua porque, lógicamente, toda esa familia es tóxica ahora.
¿Y entre Harry y William?
Por supuesto, Guillermo, William, como lo queráis llamar, Harry.
O sea, el que se ha ido a Estados Unidos, no, Harry no.
No, por favor, por favor. Y si estuviera 5 años en silencio, creo que le vendría muy bien para su salud mental.
Cómo mola. Cuando te dan paso en los informativos de COPE o en la tele, tenías que decir esas cosas.
¿Verdad que sí?
El trastorno de Harry.
Me dejarían, sí. Pues una especie como de analista de la realeza, pero es que es realmente si eres corresponsal en Reino Unido, te tienes que estudiar los rasgos de personalidad de cada uno.
¿Cómo se llama la crack que hace de Teresa? Sandra Golpes, ¿no?
La de las tres.
La de las tres.
Sí. Pero,
mira, Sandra, hoy ha vuelto a hablar el tonto de Harry, que este es insufrible.
Tampoco hay que llamarle tonto. Bueno, se puede llamar, yo le llamaría necio, o sea, es necedad su actitud. O sea, hay que hacerlo sin insultar, descriptivo siempre, porque somos periodistas.
Muy bien, otra lección más. Gracias, Eva, un beso.
Gracias a vosotros y que tengas un buen domingo.
Hasta luego. Enseguida la historia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
Tres habitaciones, dos baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Tiempo de Juego COPE en Instagram, TikTok, en nuestro Facebook Tiempo de Juego y en X@TJCope.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 677-580461.
Informa Elena Condis Araujo, que ayer no pudo terminar la primera parte del Barça en el Metropolitano, no está lesionado. Era solo sobrecarga, así que llega para el miércoles.
Siento que fuiste perdiendo.
Tiempo de juego en la historia, que le habéis puesto ya a José Luis Corral.
Esta la ha elegido Evia, así que las críticas para Evia.
¿Qué ibas a decir? Esta la ha elegido él.
Digo. La canción se llama The Door y es de un cantante americano, Teddy Swims, que la ha versionado con un cantante argentino que es Tiago. Suena bonita.
Vale. A lo largo de la historia, no solo de estos últimos años, no solo de este siglo ni del siglo pasado, desde siempre los mandatarios, por no decir ahora los políticos, siempre han tergiversado la historia creando mitos y leyendas que les venían bien a lo que ellos querían contar y convencer a la gente. José Luis Corral, estoy poniendo en aviso a los que se vayan a enfadar preventivamente. Ya desmitificó aquí a Pelayo, por eso dejamos de hablarnos con José Luis Corral, por supuesto, al gran don Pelayo. Nos dijo que, bueno, que era un poco más mito y leyenda que realidad. Y hoy, hola José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Y vamos a hablar de otro personaje, que lo dejaremos para más adelante, pero es que vi un estado de WhatsApp de José Luis Corral ayer que me llamó muchísimo la atención. Es una foto que tiene él en su estado de WhatsApp y es una lápida. En la lápida pone: el poble de Calella a Rafael Casanova y a tots els catalans morts, o sea, a todos los catalanes muertos, en defensa de la libertad nacional de Cataluña, 11 de septiembre de 1714, 11 de septiembre de 1979. Y pone debajo, José Luis, lápida falsaria. Casanova murió de viejo en su cama y luchó por la libertad de toda España. Bueno, así que hoy vamos a desmitificar vamos a cambiar lo que se dice habitualmente de Rafael Casanova, que a la gente del deporte igual le suena porque la Diada de Cataluña, los 11 de septiembre, el presidente del Barça y de otros clubes deportivos van a dejar un ramo de flores ahí con los capitanes, ¿verdad? En una estatua que debe haber de Rafael Casanova. Así que todo oídos. Bueno, estamos hablando de 1700 y pico, Borbones contra Austrias, y Casanova era consejero en CAP, se llamaba, ¿no?
Sí, conseller en CAP, que era la primera figura política de, en este caso, de Barcelona, ¿no?
De Barcelona.
Él había sido tercer conseller en 1706 y en 1713 es, diríamos, ascendido al puesto de conseller en CAP, que era una especie de mezcla de juez y de alcalde y de gobernador de la ciudad. Vamos, la magistratura más importante, el magistrado más importante de Barcelona durante la época del régimen antiguo.
Y Casanova se pone del lado de los austrias y contra los borbones, ¿no?
Sí, como buena parte de Cataluña, de Valencia y de Aragón. Aunque aquí hay una serie de falsificaciones por todas partes, porque la guerra de sucesión a la corona de España entre austriacistas y borbónicos ha tenido pues muchos perfiles, ¿no? Y además se han cometido errores de simplificación, cuando en realidad no fue una guerra entre Corona de Aragón y Corona de Castilla, para entendernos, porque en la Corona de Aragón, por ejemplo, en Cataluña, la localidad de Cervera se puso del lado del Borbón, de Felipe V, y por eso Cervera, ahora en la provincia de Lérida, tuvo tantos privilegios. Y en cambio, fíjate, Madrid fue partidaria de Carlos de Austria, o sea que habría que repensar mucho estas cosas, porque se ha simplificado demasiado, se ha hecho un reduccionismo
mola, que
exagerado.
Pues, no, yo no lo sabía, ninguna de las dos cosas, ni lo de Cervera ni lo de Madrid.
Sí, Cervera tuvo una universidad incluso, cuando Barcelona perdió su rango universitario, se le dio a Cervera precisamente porque Felipe V privilegió el que los de Cervera habían sido partidarios de la causa de Borbón frente a la causa de la Casa de Austria.
Vale, y entonces este hombre se opone a los Borbones, ¿no?
Bueno, Casanova era partidario de Carlos de Austria, del archiduque. Por cierto, el archiduque, ya sabes que la guerra de sucesión fue una guerra entre dos linajes. El linaje de Borbón, encabezado por Luis XIV de Francia y sobre todo por su nieto, el futuro Felipe V de Borbón, y por la Casa de Austria. De ninguna manera Luis XIV, que se había convertido en el monarca más importante con la nación más poderosa de Europa, Francia, a principios del siglo, finales del XVII, principios del XVIII, no podía consentir que la Casa de Austria siguiera gobernando el imperio y a la vez la península ibérica, a la vez España, ¿no? Bueno, pues Carlos II, llamado el hechizado, que no tiene hijos, decide en su testamento que el heredero a la corona de España sea el nieto de Luis XIV. Y así comenzó la guerra de sucesión. Por cierto, que en algunos folletos de Cataluña ponen guerra de secesión, como si fuese una, si fuera una, hubiera sido
sí,
una guerra
por la independencia. Sí, sí.
Por la independencia. Y no es así, porque el propio Rafael de Casanova, siendo el conseller en CAP, siendo el defensor de Barcelona cuando es asediada en 1714 por las tropas borbónicas, apoyadas por los franceses, un gran contingente de más de 40.000 soldados franceses, él hace una proclama que, si me permites, es muy breve, te la leo. Está publicada, ¿eh? Está publicada en ediciones de 1714. Fíjate la proclama que hace justo el 11 de septiembre, cuando están a punto de asaltar los baluartes defensivos de la zona de Levante de Barcelona, las tropas de los Borbones. Fíjate lo que dice en esa proclama, que está publicada, está escrita en un panfleto, en un folleto propagandístico de la época. Fíjate lo que dice Rafael Casanova. Dice: no diga la malicia o envidia que no somos hijos legítimos de nuestros mayores. Por nosotros, por la nación española, peleamos. Luchamos por el rey, por el honor de la patria y por la libertad de toda España. Es decir, Casanova no es un independentista, es un defensor de la España de Austria, de la España del antiguo régimen.
La historia, ¿eh? ¿Cómo se, para, ahora parece que iría en las listas de Junqueras o de Puigdemont, ¿eh? Acongojante, perdón, casi se me escapó.
Pues sí que es acongojante, sí, pero bueno, de todos los nacionalismos, incluso todas las naciones, sean o no pan nacionalistas, necesitan de mitos fundacionales o de mitos heroicos. Los tiene España, los tiene Asturias, sí, los tiene Aragón, sí, sí, los tiene Inglaterra. Bueno, pues en Cataluña se ha creado un mito tergiversando la historia, falseando la realidad del pasado, a pesar de que hay montones de documentos, es que está muy documentado, no es que sea una opinión, es que hay una gran cantidad de documentación tergiversando la figura de este personaje, que por cierto combatió en las trincheras de Barcelona, allí en la zona de donde hoy está el antiguo mercado del Born, ahora un museo dedicado precisamente a ese año 1714, y allí hay una falsificación tremenda. Mira, fíjate, a mí, yo fui a dar una charla. Desde entonces no me han vuelto a invitar, por cierto, a Cataluña. Fui a dar una charla en 2014 en el Museo del Born, en las primeras jornadas de novela histórica Ciudad de Barcelona. Me enseñaron, el director del museo me enseñó, su museo está muy bien montado. Por cierto, hay que alabar que el Ayuntamiento de Barcelona, en vez de destruir los restos arqueológicos, los conservó y los salvaguardó. Pero fíjate, me regalaron un calendario de estos grandes de pared que tengo por ahí, donde en el sitio, el asedio de Barcelona de 1714, los barcos que están en la playa de Barcelona asediando por parte de, en defensa de los Borbones, Barcelona, llevan unas banderas españolas, la roja y Gualda, que luego las pintaron en el año 2014 como diciendo que España había intentado o había sometido Cataluña, cuando en realidad esos barcos llevaban banderas holandesas, que también tienes tres franjas.
Oye, la cantidad de bacalajo las que estaremos educando a nuestros niños en cada comunidad, en cada país, ahora y siempre, la verdad.
Es tremendo, pero claro, los historiadores, yo aquí tengo un micrófono que tú me permites y que te agradezco muchísimo que pueda hablar a mucha gente, pero en realidad es que los historiadores llegamos a muy poca gente. De hecho, todo esto de Rafael de Casanova es conocido, lo han publicado historiadores muy prestigiosos, pero es igual, porque no tenemos un altavoz como este que nos permita aclarar las cosas. Y el poder, lo ha dicho muy bien en la introducción, el poder, todos los poderes se autojustifican utilizando el presentismo como recurso para, de alguna forma, asentar sus postulados políticos del presente. El presentismo es crearse una idea política actual y proyectarla en el pasado más remoto posible. Es decir, yo veo, bueno, no veo, me parece que hay gente que es independentista y creo que tienen derecho a serlo, evidentemente. Otra cosa es que se esté de acuerdo o no con ellos. Pero lo que no se puede hacer, ni por parte de los independentistas, ni por parte de los, diríamos, españolistas, es falsificar la historia. Es falsificar el pasado, utilizar el pasado de forma política para justificar una posición política del presente es algo realmente lamentable. Y se hace, lo hacen todos, y se hace sistemáticamente.
Está muy bien, porque aquí cada uno tiene su opinión, pero luego viene un historiador y te pone en tu sitio. O sea, pum, mira, no me cuentes el bacalao, que esta es la realidad. Está genial. Está a punto de proponerte una cosa muy rara. Y es que como en Semana Santa suena mucho el himno de la Legión, en la procesión en Málaga, cuando viene la Legión con el Cristo, es una cosa muy, muy emocionante. ¿Quién era el protagonista del himno de la Legión? Estaba buscando, que se llamaba Baltasar Queija de la Vega. Pero claro, primer legionario muerto. Pero también sí. Es un poco leyenda en torno a él, que si le encontraron unos poemas o no sé qué. Y entonces por eso viene la canción de amor o de desamor o de pena profunda, que es el novio de la muerte.
Sí, da la impresión, no soy especialista en el tema y no lo he estudiado en profundidad, evidentemente, pero da la impresión de que es efectivamente un lo que se llama ahora un bulo, ¿no? Es decir, crear la figura de un legionario muerto para convertirlo también en un héroe fundacional, en este caso, héroe fundacional de un cuerpo de ejército. Por cierto, a mí me gusta ser novio de la vida, eso de novio de la muerte no, está muy bien como canción, pero es que no me gusta nada.
Suena a algo horrible, pero si tú lees el texto, sí. Es un tío que ha perdido a su amada, sí. A su mujer, y que quiere reunirse con ella. Por eso se declara novio de la muerte. O sea, no es porque le guste matar, es porque quiere morir para ir con su amada. O sea, claro, en realidad es una demostración de amor tremenda.
Por supuesto, pero como se hace tantas veces, pues se manipula y se tergiversa el concepto original para transformarlo en una cuestión
bélica, sí, sí.
Política, ¿no? Sí. Evidentemente. Pero es otro ejemplo más de cómo se alteran situaciones concretas para convertirlas en asertos un tanto falseados.
En fin, José Luis, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Primer mensaje del día, como siempre, Gemma Santos con Berti.
Ay, claro que sí, no sabemos estar sin ellos en tiempo de juego, sin nuestros amigos de Berti, que por algo son la aseguradora digital número 1 de España.
Berti, Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Con ellos siempre ahorramos un montón de tiempo y un montón de dinerito. Nuestros seguros son los mejores seguros online para la casa, para el coche, para la moto, para la mascota y ahora también para el patinete eléctrico, porque es obligatorio tener seguro para poder circular con el patinete eléctrico, si no, multa al canto. Por eso en Berti tienen esta súper oferta de lanzamiento para ti. Desde solo 6,55 al mes tienes tu seguro y te regalan encima dos revisiones del patinete al año, desde solo 6,55 al mes. Y además de ahorrarte un montón de dinerito, en Berti también te ahorras un montón de tiempo, que esto lo contratas en menos de 2 minutos desde el móvil. Berti.es.
Berti, Berti.
Sigue informando Elena Condis. Bernal esguince de tobillo de primer grado. Bernal tampoco pudo terminar el partido ayer del Barcelona. Araujo no tiene lesiones, solo sobrecarga y está para el miércoles. Pero Bernal se pierde el miércoles. Podría estar para la vuelta, aunque todavía no es información oficial, es información made in Condis. Primero en Condis. Oye, le voy a pedir a David que suba, es que mola mucho, unas imágenes de un partido de fútbol argentino ayer, además un derbi de los calientes, Racing de Avellaneda, Independiente de Avellaneda.
Lo estuve viendo.
Que me acaba de mandar Raúl Iñares. Penalti a favor de Racing de Avellaneda. Lo tira Lopanenka, un pavo, Maravilla Martínez.
Maravilla Martínez, sí.
Y lo tira alto, se le va por arriba. ¿Y qué hacen los de Independiente? Van a abrazarle, a festejar con él, que la ha pifiado... Bueno, tiene que ir el árbitro a separarlos.
Sí, porque...
Van todos a abrazarle como si hubiera marcado un gol un compañero.
Es un poco con el reconchineo.
Un poco,
¿cómo
dice.
¿Cómo se dice?
Recochineo.
Recochineo, pero también como a meterle el pecho, ¿no? Como decirle, esto no lo vuelvas a hacer en nuestra casa. De hecho, se paró el partido luego. las barras de la barra roja de Estudiantes intentó pararlos. O sea, se lió bastante.
Independiente.
De Independiente, perdón, lo paró, se lió bastante.
Mola mucho, o sea, quiero decir, mola mucho. Es que, claro, si eres de Independiente, no te, de Racing no de te Racing. Mola nada. Pero es que tirar un penalti al Panenka, fallarlo y que te venga a abrazar todo el equipo.
Sí, sí, sí.
Es la leche. Número uno de música en Estados Unidos. Uy, esta es distinta, es nueva. Suena a The Weeknd o algo así. Miguel Ángel Pariagola, Pani.
Muy buenas a Paco y compañía. Pues estos son el grupo surcoreano BTS, que han vuelto.
Anda. Estos cada poco meten un pelotazo ahí en K-pop. Las listas,
Ya ves, por cierto, vienen a España en junio, a finales de junio, todo agotado también, en fracciones de segundo.
Pero bueno, en verano, ¿quién no viene a España? Yo no sé cómo puede haber tantos conciertos.
Estos vienen al Metropolitano también.
¿También? ¿También? Igual son los teloneros de Bad Bunny.
No, no te extrañes.
No hay fechas en el Metropolitano para meter a tantos conciertos. Vale, vale. ¿Y en cine que están de número uno? ¿Qué tienen
el
de número
cine
uno?
Sigue de número uno Project Hail Mary, que ya sabes que... Traducción literal es Proyecto Salve María, pero en realidad es una expresión muy inglesa que es Proyecto Último Minuto, que es este, aquí se llama Proyecto Salvación, que es salvar a la Tierra del posible derretimiento del Sol en el último minuto. Y la protagoniza Ryan Gosling, pero ojo, viene fortísima Super Mario Bros. Galaxy, que es Super Mario que está en la galaxia, o sea que ha recaudado casi 50 millones de dólares en el primer fin de semana y la semana que viene, cuando me preguntes, será número uno indiscutible.
Qué mira, gracias. Las cosas que se ponen número uno en el cine actual.
Ya ves.
Mola un montón. El otro día tuve una conversación con alguien que sabe muchísimo de cine, de producción de cine, de recaudación de cine, pero o sea, lo sabe todo. ¿Sabéis cuál es la película española más taquillera de todos los tiempos? La película que más ha recaudado, perdón, en España de todos los tiempos. Creo que en torno a 50 millones de euros, creo. 8 apellidos vascos. Oh. Por delante de
Torrente y de...
Avatar, Endgame de los Vengadores, por delante de todas. A mucha distancia, a 15 millones o así de distancia, ya venía la siguiente, 30, 35 kilos, quiero recordar. Y esa sí era una americana, no me acuerdo si
pero
era.
Pero aplicando el cambio del precio del dinero, porque yo, por ejemplo, cuando ET recuerdo unas colas que eran fuera de lo común. Claro.
Ahí ya no lo sé.
Claro.
Y esta mañana ha venido un director de cine muy famoso a la radio, hemos estado un rato con él. Un hit como Torrente puede costar 5 kilos aproximadamente. en España.
Hacerlo.
5 kilos.
5 kilos.
Si le metes la promoción, pero como Antena 3 es la productora, ah, pues claro. no hace falta meterlo, porque los anuncios le salen gratis, aunque bueno, se los facturará, pues llegará a lo mejor a 7 o 8 kilos. Pero claro, es que 7 o 8 kilos en Estados Unidos no te da ni para pintarle las uñas a Margot Robbie. O sea, es... Claro, claro.
Es el caché del que pone la luz.
Claro, no. O sea, este director nos ponía esta mañana, Frankenstein está en 180 millones del presupuesto. Es que imagínate. Y se tiraron 8 meses rodándola. 8 meses. Claro, los gastos ahí se disparan. Yo creo que con 5 kilos en Estados Unidos no hacen ni un documental. Pero no, probablemente ni uno. ¿Qué noticias raras has encontrado, Pani?
Pues mira, una noticia que tiene que ver con la... Bueno, yo siempre he dicho que hay abuelas de armas tomar, incluyendo la mía, que en paz descanse, que se ponía, durísima conmigo cuando no me gustaban las empanadillas. Pues bueno, hemos descubierto, gracias al Arizona Republic, el diario del estado de Arizona, a una abuela de armas tomar, pero literalmente, porque se trata de Doris McKenzie, que es una abuelita de 78 años, que iba conduciendo desde Tucson hasta Phoenix. Una autopista, por cierto, preciosa, la IW80, muy escénica, que se ven ahí todos los saguaros, estos cactus tan grandes y tal. Y la paró la policía de patrulla, lo que se llama la Arizona Highway Patrol, la policía de patrulla de carretera de Arizona, y le pide la documentación y demás, y el oficial de policía ve que tiene un arma, no en la guantera, sino donde se llevan las bebidas y tal, y entonces le pregunta si tiene más armas, y tenía 2 pistolas más en la guantera y varios fusiles AK-47 en la parte de atrás. A la pregunta de por qué tenía tantas armas, la abuelita de armas tomar respondió que era para su protección.
A mí me parece muy normal, oye, un par de AK-47 que no las llevará el coche.
Exacto.
La típica batería antiaire, ¿no?
Claro. Llevaba aproximadamente, dice la noticia, que llevaba aproximadamente unos 350 cartuchos, sumando todo.
Está bien.
De balas y para su protección. Bueno, es normal que alguien, por ejemplo, en estados donde, bueno, se permiten todos, ¿no? Pero en estados como Kentucky, Iowa y tal, pues vaya gente con rifles de asalto, pero... Yo no tenía noticia de que una abuelita de 78 años, la abuelita Doris, que además, no sé por qué todas las abuelitas en Estados Unidos se llaman Doris, pero va ahí con un arsenal de armas para su protección.
Abuelita, ¿dónde has dejado la bolsa? Ahí, en el maletero. Apartas la AK-47 y al lado de las granadas.
Ya no.
Gracias, Pari, un abrazo.
Un abrazo.